Envejecer con derechos. Que la edad no sea un límite. Un proyecto de la Fundación Fernando Pombo, la Fundación Grandes Amigos y la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá. En esta audioguía vamos a hablar sobre el derecho a la salud. Consentimiento informado. Ante un problema de salud, tienes derecho a decidir libremente sobre los tratamientos médicos que recibirás si los aceptas o los rechazas. Por eso es necesario que antes te informen de tu caso con todo detalle de manera clara y comprensible. Para que conste que decides sobre tu tratamiento o medida terapéutica de manera libre, consciente y autónoma, tienes que dar lo que se llama consentimiento informado, a veces incluso por escrito. En esta audioguía vamos a hablar sobre el derecho a la protección a la salud y en concreto sobre el consentimiento informado y cómo ejercerlo. Primero vamos a hablar sobre qué es el derecho a la protección de la salud. Este derecho está recogido en la Constitución española y es un principio rector de la política social y económica. El derecho a la salud implica el acceso oportuno, aceptable y asequible a los servicios de atención y ofrece a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar sin discriminación de ningún tipo como raza, religión, ideología política o condición económica o social. La protección a la salud se regula en la Ley General de Sanidad. Pueden disfrutar de este derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española, las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español, así como las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España. Las comunidades autónomas tienen las competencias en materia de sanidad, por lo que se encargan de la planificación sanitaria, salud pública y asistencia sanitaria. Para ello, las comunidades autónomas han asumido las funciones y servicios necesarios, bienes, derechos y obligaciones relativas a esas competencias. Se ha creado el Servicio de Salud Autonómico, que es la estructura administrativa y de gestión que integra todos los centros, servicios y establecimientos de la comunidad. Una vez que hemos visto qué implica el derecho a la protección de la salud, vamos a profundizar en qué es el derecho al consentimiento informado. Se trata de la facultad de autodeterminación del paciente en uso de su autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que la persona tiene capacidad para decidir libremente y por sí misma sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, pudiendo aceptar su práctica o rechazarla. En primer lugar, el paciente debe ser informado sobre los procesos médicos. La información recibida debe ser verídica y darse de manera comprensible y adecuada a las necesidades y los requerimientos de cada paciente. Esto con el objetivo de ayudar a los pacientes a tomar decisiones de manera autónoma. Las personas mayores, como cualquier paciente, tienen derecho a ser informadas de forma previa a dar su consentimiento, que es obligatorio para toda actuación asistencial, ya sea atención primaria, atención especializada, urgencias o emergencias. Por regla general, cualquier intervención en el ámbito sanitario requiere que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre, después de haber sido previamente informada de los procesos diagnósticos o terapéuticos a los que se someterá. No obstante, pueden darse situaciones en las que el consentimiento informado se omita, es decir, hay circunstancias en las que no es obligatorio que el paciente dé su consentimiento. Lo veremos más adelante. Cuando los procedimientos suponen riesgos o inconvenientes que puedan afectar de manera negativa a la salud del paciente, el consentimiento debe darse por escrito. Esto ocurre, por ejemplo, con las intervenciones quirúrgicas o las técnicas invasivas o de mayor riesgo. En el documento informativo, que es donde el paciente presta su consentimiento, se debe aportar la información suficiente sobre el procedimiento y también sobre sus potenciales riesgos. Ahora vamos a abordar las cuestiones prácticas de cómo se ejerce este derecho. El consentimiento del paciente se presta de forma previa, es decir, es anterior a la iniciación de la intervención o tratamiento propuesto. Por tanto, la persona tiene derecho a ser previamente informada y a dar expreso consentimiento libre y voluntario para cualquier terapia. Ambos derechos, el de información y el de consentimiento, suponen una derivación del derecho fundamental a la integridad física, moral, que se recogen en la Constitución española porque, mediante el consentimiento, la persona decide sobre la preservación de su cuerpo. No cumplir con estas obligaciones como profesionales sanitarios hacia el paciente podría generar una situación en la que se podría exigir responsabilidad civil y penal. Cuando se rechaza una intervención o tratamiento propuesto, conviene distinguir dos situaciones. A. Por un lado, cuando el rechazo a las intervenciones propuestas se hace en consulta ambulatoria, el paciente abandona el centro y entonces se acaba la consulta. B. Por otro lado, cuando el paciente ha sido internado en el hospital, en caso de que no acepte el tratamiento prescrito, se le puede proponer la firma del alta voluntaria. El alta voluntaria es un documento donde se recoge la decisión del paciente de abandonar el centro sanitario voluntariamente, sin perjuicio de la opinión de los profesionales sanitarios, salvo excepciones que vamos a explicar a continuación. Una vez entendido qué es y cómo se ejerce, vamos a ver cuándo puede omitirse el consentimiento informado. Como ya hemos adelantado, existen una serie de excepciones al consentimiento informado. La primera excepción es la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Una limitación a la autonomía del paciente es la prevención de las enfermedades infectocontagiosas cuando existe un riesgo para la salud pública, como por ejemplo el COVID-19. Se trata de un fin constitucional que legitima la limitación de derechos fundamentales. Esta excepción se regula en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que permite medidas de tratamiento e internamiento forzosos de personas con determinadas enfermedades, con el único requisito de comunicar la intervención a la autoridad judicial en el plazo de 24 horas cuando se disponga el internamiento obligatorio de personas. Además, las intervenciones médicas limitativas de derechos han de cumplir los siguientes presupuestos. 1. Han de estar amparadas por la ley. 2. Han de ser necesarias para conseguir el fin perseguido, como puede ser proteger la salud pública. 3. Han de ser proporcionadas a ese fin, es decir, que la medida sea equilibrada. 4. No han de menospreciar la dignidad de la persona. 5. Y han de respetar el contenido esencial del derecho fundamental afectado. Cabe destacar que, aunque no sea legalmente necesario el consentimiento, se debe facilitar toda la información necesaria al paciente, ya que la obligación de informar se mantiene. La segunda excepción es la situación de urgencia vital. Esta excepción se produce cuando existe un riesgo inmediato y grave para la integridad física o psíquica de la persona y no es materialmente posible obtener el consentimiento del paciente. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un paro cardíaco y se encuentra inconsciente. Sin embargo, cuando las circunstancias lo permitan, se debe consultar a los familiares o a las personas vinculadas de hecho al paciente. La tercera y última excepción es el estado de necesidad terapéutica. Esta circunstancia es una excepción a la obligación de información, no al consentimiento. La Ley de Autonomía del Paciente establece que el derecho a la información sanitaria del paciente puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Esto significa que el médico tiene la facultad de actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar la salud del paciente de manera grave. Esto significa que el solicitar el consentimiento informado previo puede traerle más perjuicios que beneficios. El médico debe dejar constancia de haber elegido esta opción en la historia clínica, relatando, por ejemplo, el estado psicológico del paciente y su miedo insuperable a la enfermedad o a sus consecuencias, justificando la decisión de limitarle la información. Para más información podéis consultar nuestra página web www.envejecerconderechos.org.